En esta ocasión, presentamos la plática basada en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, titulada La Pureza 2, celebrada en el Estudio Bíblico Semanal a Jóvenes por Karina de Treviño.
Bienvenidos a la segunda semana de la mini conferencia sobre cómo poner bases para el matrimonio desde la preadolescencia. Carlos, mi esposo, acaba de regresar de Costa Rica. Ahí una pareja del grupo lo llevó a comer y le decían qué tan mal estuvo su matrimonio antes de conocer a Cristo. Literalmente se odiaban. La esposa decía que no aguantaba ni la voz de su esposo. Afortunadamente, al creer en Cristo, pudieron salvar su matrimonio. Pero muchos no son tan afortunados. Me gustaría parar aquí para orar. Que Dios bendiga este estudio. Señor, te damos gracias por la oportunidad de conocer tu palabra, de conocer los principios que nos van a dar la vida abundante, además del cielo. Te damos gracias y te pedimos que ahorita suavices nuestros corazones para entender y recibir lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Yo te pido por mí que yo enseñe bien según tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Franklin Delano Roosevelt, FDR, le decían, es definitivamente uno de los hombres más grandes de la historia. Como presidente de Estados Unidos, guió a los Estados Unidos por la Gran Depresión y después por la Segunda Guerra Mundial. Fue tremendo su liderazgo. Temprano en su vida matrimonial, traicionó a su esposa Eleanor y se enamoró de Lucy Mercer, una de las secretarias de Eleanor. Cuando lo descubrió Eleanor, se sintió traicionada y empezó su propia vida, muy aparte de su esposo, aunque nunca se divorció de él. Franklin Delano Roosevelt prometió nunca más ver a Lucy. Lucy se casó con un tejano muy rico y pues se acabó la historia. Pasaron los años y Roosevelt se hizo un gran político. Fue elegido 4 veces presidente de los Estados Unidos, pero estuvo solo. Su esposa le ayudaba muchísimo, pero solo haciendo campaña por sus proyectos y ayudándole con las tareas de ser presidente, pero muy emocionalmente lejos de él. Hagan de cuenta que era su secretaria nada más. Él vivió una vida muy solitaria y no tuvo el respaldo de una esposa cariñosa. Ella se sintió muy triste también. Probablemente eran las personas más importantes de sus tiempos, pero vivían tristes y solos. Nunca pudieron sobrepasar el adulterio de Franklin Delano Roosevelt. ¿Cómo van ustedes a evitar terminar trágicamente también? Hoy vamos a seguir sobre el tema de cómo vamos a encontrar a nuestros futuros esposos sin hacerlo como lo hace el mundo. Ya decidimos cómo no lo vamos a hacer la vez pasada, a través de salir con 34 diferentes novios o novias. Vimos que salir como novios es preparación no para el matrimonio, sino para el divorcio. Aquí en el pizarrón voy a escribir aquí salir con alguien como novio o novia. Y ahora lo vamos a tachar porque no es la manera. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Nos vamos a sentar en la casa y nunca salimos esperando que el príncipe o la princesa caiga por la chimenea. Exactamente lo opuesto. Vamos a ver 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vamos a estudiar este versículo hasta entenderlo. Vamos a bosquejarlo para poder entenderlo. Ok, aquí en el pizarrón vamos a poner punto número 1 del versículo. 1. Huye de las pasiones juveniles. ¿Qué son las pasiones juveniles? Pues son todas las cosas que hacen los mundanos cuando salen a citas. ¿Han manejado alguna vez por la universidad en la noche cuando los estudiantes están saliendo de las clases? Eso se llama pasiones juveniles. Es como el pasaje que vimos la semana pasada al final. Vamos a buscarlo otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias a Proverbios 5. Proverbios 5:15 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Aquí en Proverbios 5:15, ¿qué representa el agua en estos versículos? Pues tu pureza, la relación entre hombre y mujer. Se compara con agua porque en el Medio Oriente de aquel entonces, y todavía, el agua era precioso. Nadie la desperdiciaba. Entonces comparan tu pureza, algo que no se puede desperdiciar, que es de mucho valor, a tu pureza. No me acuerdo que les dije esto la vez pasada, pero yo tenía una figura, una pequeña estatua que mi abuela me trajo de Europa cuando yo tenía 8 o 9 años. Muy bonito. Se llaman Hamo. Y de hecho ha de valer mucho ya, porque lo he tenido muchos años. Pues cuando estábamos reparando la casa el año pasado, alguien lo llevó, lo echó en una caja y arriba echaron unas cosas de cobre y obviamente se rompió en pedacitos. Y fue muy precioso para mí. Yo tengo muy pocos recuerdos de mi abuelita. Y sí, o sea, me dolió que lo rompieron, que no pensaron nada y le echaron así abajo de una tonelada de cosas, ¿no? Así es la pureza, pero mucho, mucho más preciosa que cualquier cosa que tú tengas. No queremos que desperdicie algo tan precioso. Ok, seguimos al versículo 16, todavía aquí en Proverbios 5. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. ¿Vas a derramar tu pureza, algo súper precioso, en la calle? ¿Vas a andar besando a una muchacha o un muchacho que casi no conoces, una mujer extraña enfrente de todo mundo, casi casi como los perros y gatos callejeros? Leamos 5:17. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Finalmente, ¿para quién es tu pureza? Para ti. No para extraños, personas que apenas conoces o no amas realmente. Nada más para pasar el tiempo. Yo creí en Cristo a los 18 años. Poco después, escuché hablar a dos muchachas cristianas del mismo grupo. Se habían graduado de la universidad antes, pero se dedicaban a discipular a las universitarias. Una le decía a la otra: no puedo recordar la última vez que besé a alguien. Y la otra contestaba igual que yo tampoco, quién sabe qué. Y yo recuerdo que yo pensé: ¿de eso se trata el cristianismo? ¿De que nunca me van a besar? Pero yo estaba muy convencida ya que yo iba a seguir a Cristo. Dije, pues ni modo. Pero unos meses después, nos dieron un seminario sobre cómo relacionarnos con el sexo opuesto y cómo encontrar con quién casarnos un día. Y luego entendí todo. En esa conferencia nos retaron a decidir a comprometernos a no besar a nadie hasta que estuviéramos comprometidos para casarnos. Y a mí me hizo mucho clic. Se me hizo bíblico y padrísimo no desperdiciar mi pureza con 27 donadies que conociera yo durante mi vida. Decidí no besar a nadie hasta que fuera el hombre con quien me iba a casar. De ahí en adelante le pasé padrísimo, con muchos paseos muy divertidos, campañas de evangelización, juegos con amigos y amigas a quienes quería mucho, pero no nada más con un novio. Tuve dos novios cristianos porque no nos habían dicho esto que les voy a decir hoy, no lo supimos. Pero ahora que lo pienso, no lo hubiera hecho, no hubiera tenido novios, porque yo no sabía estas cosas que ahora les estoy diciendo. Pero ahora que lo pienso, no lo hubiera hecho, porque veo que a pesar de que ni siquiera nos agarrábamos la mano, ni nos besábamos, ni nada, pero aún así nos rompíamos el corazón. O sea, uno me rompió el corazón a mí y otro yo le rompí el corazón a él y sufrimos mucho. ¿Para qué? Ahora, de saber lo que sé ahora, ni siquiera hubiera tenido un novio, sino que hubiera esperado a Carlos, con quien finalmente me casé, sin romperme el corazón antes. Pero, de todos modos, tuvimos estos estándares, ni besé a nadie, ni nada. Y qué bueno, porque no me casé con ninguno de ellos. Después, cuando conocí a Carlos, él estaba muy contento de saber que yo no había derramado mis fuentes por las calles y por las plazas. Y yo también, de no haber sido una persona vulgarona. El nombre Karina y todos los nombres similares, Caterina, quiere decir pura. No me perdí de nada fuera de recuerdos desagradables al no besar a ninguno de estos hombres ni a nadie. Dice aquí en Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Finalmente vas a casarte con una persona, el hombre o la mujer de tu juventud, y con esa persona vas a disfrutar la vida hasta que te mueras. No existe el divorcio para nosotros los cristianos. Pero, ¿cómo encuentras a esta persona si no te haces novia de alguien? Vamos a encontrar la respuesta en el versículo con el cual empezamos, el versículo base de hoy, 2 Timoteo 2:22. Regresen a 2 Timoteo, por favor. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Vamos a seguir estudiando el versículo. Hasta ahora tenemos punto 1. Punto 1, ¿qué es? Huye de las pasiones juveniles. Ya vimos lo que no vamos a hacer. No vamos a salir con alguien como novios, o como dice Emilio, no vamos a noviar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenme a sacar el punto 2. Okay, aquí dice, huye de las pasiones juveniles. Ahora, basándonos en este versículo, ¿cuál es el punto 2? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Okay. Pero vamos a ponerlo en palabras normales. ¿Qué quiere decir seguir la justicia, la fe, el amor y la paz? Pues quiere decir, y vamos a ponerlo aquí abajo, busca crecer en Cristo y servirlo. Okay, pero vamos a seguirlo examinando con más detalle ahora que tenemos la idea general. ¿Qué es seguir la justicia? Es buscar vivir justamente como hombre o mujer de Dios. ¿Qué es seguir la fe? Es buscar tener más fe en Dios. Es buscar entender lo que más agrada a Dios. ¿Qué es seguir el amor? Es buscar tener más amor por las personas y por el mundo perdido. Y finalmente, ¿qué es seguir la paz? Es buscar vivir en paz con todos y ser un pacificador. Es buscar paz entre los hombres y Dios. Y esto en particular nos va a súper beneficiar para el matrimonio, porque vas a vivir con una persona y vas a tener que flexionarte, vas a tener que a veces no salir con la tuya. Necesitas seguir la paz. O sea, todo junto aquí es crecer en tu vida cristiana y servir a Dios. Ok, y ahora, ¿dónde vas a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz? ¿En tu cuarto? ¿En tu casa? ¿En tu jardín? No, vamos a seguir estudiando el mismo versículo. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quiénes vamos a buscar crecer en Cristo y servirlo? ¿Qué? Aquí abajo del 2, sigue la justicia y la fe y el amor y la paz, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner un punto A, aunque así no se hacen los bosquejos, pero es más fácil. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. No vas a hacerlo solo, lo vas a hacer en un grupo. ¿Y el grupo de quiénes? ¿Quiénes son estas personas? Son otros cristianos comprometidos, otros que están buscando a Cristo en su vida personal y que buscan servirlo también. Son personas que se discipulan, que dan discipulados a otras personas, personas que van a las reuniones, personas que hablan de Cristo a otros jóvenes y a todo mundo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos huye de las pasiones juveniles. 2, busca crecer en Cristo y servirlo. Con otros cristianos, ¿qué? Incendiados, comprometidos. O sea, esto no es con, ya sabes que en las iglesias grandes donde 2,000 personas están canticanti, pero no están ni leyendo la Biblia ni viviendo nada lo que dice. No, con cristianos incendiados y comprometidos. O sea, tú vas a encontrar a la persona con quien te vas a casar, no en una fiesta tomando brandy presidente, sino entre los cristianos. Y les voy a decir cómo va a ser. Primero para los hombres, Carlitos, Tony, Bernie, Emilio, Heriberto. En unos 10 años, o tal vez un poco menos, pero probablemente un poco más, van a estar buscando la justicia, la fe, el amor y la paz entre los cristianos. Van a pasarla muy padre en reuniones, campamentos, con campañas evangelísticas, viajes, etc. Probablemente en el mismo grupo van a ver a una chica muy entregada a Cristo que les agrade en especial. ¿Qué van a hacer? ¿Van a invitarla a salir para ver una película de terror? No. No le van a decir nada. ¿Por qué no? Como vimos antes, porque si le dices algo, ella sabrá que la estás viendo y empezará a actuar inconscientemente, pero va a empezar a actuar. Queremos ver la realidad de ella, no que se porte bien para ganarnos. Entonces, en vez de invitarla a salir o hablarle por teléfono, la van a observar para ver si es cierto o si solo es cristiana de domingo, o jueves, o lunes, o sábado. Van a ver si ella tiene las cualidades que quieres en una esposa o no. Vas a pasar tiempo con ella, pero en grupo, evangelizando, sirviendo a Cristo, en reuniones, campamentos, yendo al campo misionero, y vas a seguir observándola. Y cuando ya estás seguro que de veras ama a Cristo, entonces le vas a proponer pasar más tiempo juntos para hablar y asegurarse de que se deben de casar. Y después se comprometen y se casan, pero probablemente rápidamente, porque ya sabes si has encontrado la persona correcta o no. Y lo hiciste sin romperte el corazón, o que ella te rompa el corazón a ti. ¿Ven que es un método mucho más seguro para encontrar a la esposa de tus sueños y no de tus pesadillas? Pues lo es. Cualquier otro método es muy arriesgado. Ahora, ¿cómo va a ser para las chicas? Les voy a contar la experiencia de una muy amiga mía que se llama Nancy Wisner. Y es un súper buen ejemplo. Nancy y Jeff estaban en la misma iglesia. Ella nunca se consideraba bonita. Entonces pensó, yo voy a tener que atraer a un hombre siendo piadosa, porque no soy bonita. Entonces se dedicaba a buscar a Cristo. Ella veía a un joven en la iglesia que se llamaba Jeff. Pensaba que le gustaría casarse con él. Entonces, ¿qué creen que hizo? La respuesta es que no hizo nada. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que esperar que Dios les traiga un esposo. Ellas no van a buscarlo. Ellas no hacen piropos. No les hablan por teléfono. No les invitan a salir. Ellas oran a Dios y esperan. Regresando a Nancy, no solo no hizo nada, no le hablaba por teléfono, no trataba de estar siempre donde él estaba, no trataba de atraer su atención. De hecho, lo evitaba porque temía que él supiera que le gustaba. Ella, cuando estaban en una iglesia tradicional, y ella siempre se sentaba en el frente donde estaba el pastor y él se sentaba con sus amigos atrás. Y ella siempre se quedaba hablando mucho tiempo con sus amigas después, hasta que él hubiera salido de la iglesia y después salía yo. No quería ni verlo porque ella pensaba, si yo lo veo, él va a percatar que me gusta. Y yo quiero que Dios lo haga, no lo voy a hacer yo. Entonces ella, a propósito, lo evitaba. Ok. A pesar de que Jeff y Nancy nunca se veían ni solos, solamente en grupos muy grandes, Jeff decidió que Nancy sería la mejor esposa para él. Luego había un problema porque Nancy vivía en una casa con varias chicas cristianas que compartían la renta, y una de estas chicas no tenía los mismos principios que Nancy y estaba locamente enamorada de Jeff, y al punto de que todo el mundo lo sabía, incluyendo a Jeff, que ella estaba enamorada de él. Entonces Jeff una noche va a la casa donde viven las chicas cristianas e invitó a dar la vuelta a la manzana a la chica a la que le gustaba. Pobre Nancy vio y lloró en su cuarto porque ella quería con Jeff. Y ella dijo, pues él vino a decirle que a él le gusta y que se casen o algo, ¿no? Pero Jeff no estaba invitando a su compañera de casa para decirle que quería con ella, sino para decirle que a pesar de que era una buena chica, él no estaba interesado románticamente en ella, sino que estaba interesado en Nancy. Entonces él regresa a la casa con esta chica y la deja salir a llorar a su cuarto, y él ahora pide salir con Nancy. Y ellos dan la vuelta a la manzana, y él le explicó muchos de sus sueños, sus deseos, sus planes para el futuro, sus principios, sus planes para sus hijos, bla, bla, bla. Y le dijo que se casara con él. Ella quería decirle en ese momento que sí, pero le dijo que le diera chance de orar y preguntar a sus papás. Y él dijo que sí. Pues ella lo hizo, y la próxima vez que lo vio, o sea, ni siquiera le habló por teléfono, sino que esperó hasta verlo otra vez en una reunión de la iglesia. Y le dijo que sí. Pues esta pareja tiene uno de los mejores matrimonios que yo he visto en mi vida. Y yo he visto muchos. y lo hicieron sin salir a ver películas o a cenar. Nada más los dos se observaban sirviendo a Dios en su iglesia y luego se comprometieron. Tengo aquí el versículo para que lo memoricen esta semana. Es 2 Timoteo 2:22 y lo tengo impreso aquí en sus papelitos. Y me gustaría terminar, o casi terminar, con un libro que es para niños, para niñas particularmente, pero está súper bonito. Y vamos a leerlo. Se llama La princesa y el beso, y lo voy a traducir mal aquí. Dice, hace muchos años, en un castillo maravilloso, en una montaña de esplendor, una princesa bonita se nació. Sus papás eran el rey y la reina de la montaña y de todo el valle verde abajo. El rey y la reina amaban a la princesita aún antes de que naciera. En el día que ella llegó al mundo, la pareja real dio a su hija un regalo muy especial de Dios, su primer beso. Mientras que la princesa crecía, el rey y la reina guardaban su regalo precioso en su cuidado. Cuando la princesa había crecido, el rey y la reina le llamaban a su lado. Tenemos algo muy especial para darte, dijo la reina. Arriba, arriba, arriba fue la familia real, hasta un cuarto secreto en la torre del castillo. Arriba de una mesa elegante, en el centro del cuarto, estaba el mismo regalo dado a la princesa hace mucho, el beso. Aquí lo está viendo. Dios dio ese regalo a ti el día que naciste, dijo la reina, porque Él te quiere tanto. Y ahora, continuaba el rey, este beso es tuyo para guardar o para regalar, como tú ves bien. La princesa se quedó viendo fijadamente con asombro. Nunca jamás había recibido un regalo tan maravilloso. Pero usa sabiduría, mi hija, advirtió el rey, y guarda tu beso para el hombre con quien te vas a casar. No te separes de él por un extraño. La princesa sabia tomó las palabras de su padre a su corazón y guardó el beso seguro en la torre del castillo. Pero había muchos días cuando ella fue a verlo como su posesión más preciosa y se preguntaba cómo podría regalarlo. Finalmente vino el día cuando los pretendientes empezaron a aparecer, pidiendo la mano de la princesa en casamiento. El primer hombre que vino a prenderle era el príncipe pavo real. Ve mis músculos grandes, princesa, dijo. Siempre voy a poder guardarte del peligro. Yo puedo correr más rápido y brincar más alto que cualquier otro príncipe en el mundo. Yo soy fuerte, cásate conmigo, porque soy un hombre entre hombres. La princesa veía al príncipe pavo real levantar piedras muy grandes y correr la longitud del muro del castillo. Su fuerza fue impresionante, pero la sabia princesa vio que su corazón estaba lleno de él mismo. Ella sabía que no habría lugar para su beso ahí. Entonces la princesa mandó al príncipe pavo real por su camino. El siguiente día, el príncipe romance vino a visitar a la princesa. Él trajo docenas de rosas y cajas de chocolates. Yo te puedo llevar a muchos lugares muy lejos, princesa, dijo. Vamos a comer la comida más rica. Vamos a ver cosas maravillosas. Cásate conmigo, princesa. Cada día te va a aparecer la luna de miel si estás conmigo. La princesa pensó acerca de lo que el príncipe Romance le había dicho. Sonaba interesante, emocionante. Pero la princesa sabía que las lunas de miel y sentimientos maravillosos no pueden durar para siempre. Este príncipe muy pronto perdería el interés en su beso. Entonces la princesa muy amablemente le dijo que no al príncipe Romance. La siguiente mañana, el príncipe Caja de Tesoros llegó a visitarla. Trajo regalos de oro, joyas y vestidos de seda muy costosa. Mira los regalos que te he traído, princesa, dijo el príncipe Caja de Tesoros. Nunca te van a hacer falta. Nunca te va a hacer falta ropa muy fina. Cásate conmigo, princesa, porque yo te puedo dar lo mejor de todo. Y sí fue cierto. Cuando la princesa vio las cosas bonitas que el príncipe le había traído, ella no dudaba que él podría comprarle todo lo que su corazón deseaba. Pero con todas esas riquezas, pensó, él no necesita mi beso. Mi beso no va a ser especial para él. Entonces la princesa mandó al príncipe Caja de Tesoros por su camino también. Muchos hombres vinieron, uno por uno, para pedir la mano de la princesa en casamiento. Uno por uno, ella les dijo que no. Ninguno le parecía digno de su beso. Ella empezó a dudar que encontraría un esposo. Una tarde, habló con su mamá, la reina, acerca de sus miedos. Mamá, preguntó la princesa, ¿algún día encontraré un hombre tan especial que voy a poder darle mi beso? La reina sonrió, viendo las estrellas tintilear en la noche, en el cielo de la noche. Oh, sí, querida, yo creo que Dios te va a traer un esposo. Pero si no lo hace, el beso es tuyo para atesorar para siempre. La princesa se consoló en ese pensamiento porque ella sabía que ella podría confiar en Dios. Y ella atesoraba el beso con todo lo que tenía. El siguiente día, un hombre común llegó al castillo y pidió ver a la princesa. El hombre estaba vestido en la ropa de un granjero y él no se parecía a los pretendientes quienes habían llegado últimamente. Fuerte y guapo, sus manos estaban rasposos de trabajar en los campos del rey. Y su cara estaba bronceada del sol. ¿Quién es? Los sirvientes se preguntaban mientras fue guiado por la casa. El hombre fue llevado al jardín real, donde la princesa y sus papás estaban caminando entre las rosas. El granjero se arrodilló de una manera humilde y habló con el rey y la reina. ¿Puedo hablar con su hija? Preguntó. La madre y el padre de la princesa estaban sorprendidos. ¿Quién era este hombre? Parecía ser común, pero había una amabilidad en su manera de comportarse. ¿Le accedieron? Y se movieron a un lado para que hablaran. El hombre vio a la princesa en los ojos. Yo he trabajado los campos de tu padre durante muchos años. Lloraba y esperaba a la persona que iba a ser mi esposa, pero no he encontrado a nadie. Entonces, un día, yo te vi caminando en el césped del palacio. Tu belleza era maravillosa y tu pureza tintileaba como diamantes. La princesa se puso roja y su corazón empezó a latir locamente. Yo tengo muy poco que ofrecerte, princesa, dijo el hombre suavemente. Yo no tengo oro. No tengo los medios para viajar por toda la tierra. Yo no soy tan fuerte como muchos. El granjero se paró y la princesa tenía miedo que no continuaría. Y después susurró. Pero yo tengo un regalo muy especial que te puedo dar. Y ahí le está mostrando su beso, su primer beso. Esto es mi primer beso, princesa, dijo el hombre. Dios me dio este regalo el día que yo nací. Mis padres me lo guardaron hasta que yo llegué a ser hombre. Lo he guardado toda mi vida para ti. ¿Te casarías conmigo? El rey, la reina y la princesa se regocijaron y abrazaron al granjero humilde. Habría una duda que él era el que la princesa había estado esperando. La princesa pensó que su corazón iba a explotar de gozo. Sí, llamó. Oh, sí, con todo mi corazón. En el día de su boda, la princesa y su esposo estaban vestidos con ropa magnificente y se pararon ante el altar de la iglesia real, donde todos los señores y damas del reino se habían juntado para la celebración. Ahí, con el sol entrando por las ventanas, ellos se intercambiaron sus besos y Dios y todo el reino cantó por alegría. El príncipe y la princesa vivieron contentos para siempre. Pronto Dios les dio un hijo suyo. Y el día del nacimiento de la bebé preciosa, el príncipe sabio y la princesa recibieron para su hija o hijo, aquí no dice, un regalo muy especial de Dios. ¿Ok? ¿Y qué es? Es su beso de su nuevo bebé que le van a regalar. Aquí tiene 1 Timoteo 1:5. El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Yo les quiero invitar, yo les quiero retar a que hagan el mismo compromiso que yo hice, hasta más fuerte, porque ahora entendemos más de lo que se trata. Yo les voy a retar a cada uno de ustedes que deciden no besar a nadie hasta que sea la persona con quien se van a casar, que deciden ni agarrarme a nadie de la mano, que no sean como estos pobres jóvenes ahí por la universidad, ¿no? Derramando sus aguas en la calle, sino que deciden esperar a la mujer o el hombre de sus sueños, esperando en Dios, confiando en Dios, que Él les va a traer a la persona adecuada y que lo van a encontrar, como Dios dice, en compañía de otros cristianos que aman a Dios y le están sirviendo. Les quiero en este momento retar que lo hagan ustedes, en su corazón, ahorita. Que ellos deciden que eso va a ser su estándar, lo mejor que tiene Dios para algo súper importante. Como siempre dice mi esposo, es la decisión más importante después de aceptar a Cristo de su vida. Tenemos un versículo más, que es 1 Corintios 6:18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Muy importante guardarnos puros para los propósitos que tiene Dios para nosotros. Y con eso vamos a terminar y vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de estudiar estos principios. Yo te pido que estos jóvenes hagan la misma decisión que yo hice y que muchas personas han hecho. Te pido, Señor, que ellos deciden hacerlo desde ahora para que se pueden guardar puros toda la juventud, toda la vida, y poder servirte sin vergüenzas, sin malos recuerdos, sino con una conciencia muy limpia y libre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nada más les voy a... Hay una escena. Acabamos de ver una película que trajo Eduardo Peinetti de Estados Unidos que se llama Come What May. Y en la película, ahí sale la chica de esta película que les voy a mostrar la semana que entra, el pedacito de la película. Ella va explicando cómo ella ha hecho esta decisión. Un niño cristiano le dice, vamos a salir a ver una película. Y dice, yo no salgo. Y él no entiende al principio, pues estamos hablando de palomitas, ¿no? No, para mí es muy serio, yo no salgo. Entonces me gustaría que ver este pedacito de la película para que entiendan que nosotros no somos los únicos que creemos esto, sino miles y miles y miles de cristianos por todo el mundo tienen estos mismos estándares. Muchas gracias.